Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. En unos minutos vamos a conversar con Juan Barranco. Es el número 3 de la lista que Tomás Gómez está elaborando para las próximas elecciones autonómicas. La noticia la adelantaba esta mañana a primera hora. La cadena SER, el líder del PSM, ha definido ya los 4 primeros puestos de la candidatura. Su número 2 va a ser Amparo Valcarce, delegada del gobierno en Madrid, en torno a la que hoy han rondado buena parte de los comentarios. La propia Esperanza Aguirre ha pedido su dimisión inmediata con estos argumentos.
Esta es la demostración palmaria que la delegada del gobierno está aquí haciendo política. Y lo que yo quiero decir es que si va a hacer política, como la ley lo prohíbe, porque el delegado del gobierno tiene que ser un funcionario, tiene que dimitir hoy mismo, mejor que mañana.
Bueno, es lo que decía esta mañana Esperanza Aguirre, desde la delegación del gobierno, la propia delegada, dice que en todo caso habrá que esperar a que la lista se confirme, porque una cosa es la propuesta de Tomás Gómez y otra, la lista que apruebe definitivamente la Dirección Nacional del Partido Socialista, y eso ocurrirá allá para finales del mes de febrero. Así que es probable que en marzo la delegada del gobierno deje de serlo. Amparo Valcarce como número 2, Juan Barranco, con quien insisto vamos a hablar, como número 3, y Maru Menéndez en la cuarta posición de esa lista. Ahora analizamos este asunto, antes vamos a repasar el resto de noticias del día. Que son muchas porque esta semana ha empezado con mucha fuerza. Felipe Serrano, Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Y comenzamos con la huelga de metro que tuvo lugar a finales de junio, declarada ilegal ahora por un juzgado de Madrid, según la sentencia conocida esta mañana. Dos jornadas que transcurrieron sin los servicios mínimos del 50% decretados por el gobierno regional, servicios mínimos que deberían haberse respetado según el fallo por ser el metro un servicio esencial y estratégico. La presidenta, Esperanza Aguirre, dice que es una sentencia histórica.
Lo que quiere decir que nunca más en la Comunidad de Madrid habrá huelgas que no respeten los servicios mínimos. Por lo tanto, es una magnífica noticia. Es la primera vez en la historia que se declara ilegal una huelga por no respetar los servicios mínimos, y creo que hay un antes y un después de esta sentencia.
Los sindicatos aseguran, en cambio, que es una sentencia injusta y que la van a recurrir. Ignacio Arribas, Comisiones Obreras, Teo Piñuelas, UGT.
Es curioso y sospechoso, y creo que inclusive rayando a la mala fe, que se presente esta pretensión de huelga ilegal justamente cuando se cierra el conflicto. Y no olvidemos que todo el conflicto de metro vino por la vulneración del convenio colectivo perpetrado por la propia Comunidad de Madrid.
Lo que pretendía era lo que ha conseguido de momento. Otra cosa es que al final lo consiga, que es que cuando se convoquen huelgas en metro se respeten esos mínimos abusivos, con lo cual no se note la huelga.
Hablamos ahora de la trama corrupta encabezada por Francisco Correa, que según un informe policial regaló viajes por importe de casi 30.000 euros al exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y a su exmujer, actual dirigente del PP, Ana Mato. Así consta en un informe policial con fecha del pasado 19 de enero realizado por la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que se encuentra incorporado al sumario. El PP dice que este informe apesta a intencionalidad política y acusa a Rubalcaba de filtrarlo para intentar tapar, dicen, la convención celebrada este fin de semana en Sevilla. Todavía en relación con el caso Gürtel, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los supuestos cabecillas permanezcan en la cárcel porque sigue existiendo un evidente riesgo de fuga. El juez Antonio Pedreira resolverá en los próximos días si Correa y Crespo siguen encarcelados hasta la celebración del juicio. José Antonio Choclán es el abogado defensor de Correa.
No conocemos precedente alguno por delitos económicos que se haya prorrogado la prisión provisional más allá del plazo legalmente establecido.
Algo más sobre listas electorales. La del PSOE en Getafe fue aprobada ayer con el 60% de los apoyos. Pedro Castro llevará como número 2 a la concejala de Educación, Carmen Duque, que desplaza hasta la 7ª posición a la primera teniente de alcalde, Sara Hernández, que apoyó a Tomás Gómez. El alcalde dice que no hay ni perdedores ni ganadores y que las primarias forman ya parte del pasado. Sobre la elección del diputado autonómico Juan Soler como candidato del PP, se queja Pedro Castro de que sea alguien ajeno al municipio.
Creo como alcalde y creo como ciudadano de Getafe que el Partido Popular tiene suficiente capacidad dentro de los órganos locales para poder defender los intereses de los ciudadanos que representan al Partido Popular, pero yo no voy a ni pretendo hacer nada. Yo siempre, de todas formas, no me gusta el que tengan que venir de fuera a defender los intereses de los ciudadanos.
Y entre tanto, en Valdemoro, el candidato del PP en sustitución de José Miguel Moreno será el actual teniente de alcalde de Ciempozuelos, José Carlos Boza. Habrá que esperar en cualquier caso a que se reúna el Comité Electoral Regional porque, según advertía Esperanza Aguirre, hay algunos errores en las listas que están barajando los medios de comunicación. Y como no todo va a ser política, nos quedamos ahora con el dato de un récord histórico de turistas en Madrid capital. Casi 8 millones nos visitaron el año pasado, lo que supuso un incremento del 10% con respecto al ejercicio anterior. La explicación de este éxito la daba el presidente de la Asociación Empresarial, Jesús Gatell.
Es que Madrid está de moda. Es que Madrid se ha convertido en un gran destino turístico a nivel europeo, a nivel mundial.
Vamos con la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la M40, quizás algo más de lo habitual en la zona este. Prácticamente desde los recintos feriales hasta llegar hasta pasada la zona de Coslada, hay unos 7 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes. Nivel amarillo, sentido carretera de Valencia. En el noroeste, algunas complicaciones en la zona de Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. Hay dificultades en esa carretera de Extremadura en la salida, lo habitual en un par de kilómetros en Alcorcón. En la 6, en la de La Coruña, también sentido salida entre El Plantí y Majadahonda. Complicaciones en 4 kilómetros y en la entrada algunos problemas cerca ya de la Florida. El A1 en la carretera de Burgos, dificultades en la zona de la Moraleja en ambos sentidos, y también la 2, la carretera de Barcelona, tiene problemas en la entrada a Madrid entre Canillejas y el acceso a la M30, y en la salida a la altura de Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un tráfico muy tranquilo en el centro de la ciudad, ya de hora punta de final de mes, con poca actividad y por lo tanto de momento sin retenciones. Y en la calle 30 mejora la circulación por la zona oeste, por la zona del nudo de Puerta de Hierro. Todavía hay algo de lentitud en el puente de los Franceses en sentido sur, y en el mismo sentido sur se mantiene también el tráfico lento intermitente entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas.
Y nos queda el tiempo, la crónica del frío, que es lo que padecemos estos días. Vamos con el pronóstico, Florencia Reyola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, van a volver a repetirse las heladas durante esta próxima madrugada. Recordamos que toda la Comunidad de Madrid se encuentra en alerta amarilla, el nivel más bajo, por riesgo importante de que las temperaturas sean muy bajas durante la próxima madrugada, con valores que en el sistema central en la sierra estarán por debajo de los 6-8 bajo cero, y que en el resto de la comunidad estarán entre los 0 y los 2 bajo cero. De momento no se esperan precipitaciones, y cuando lleguen a partir del jueves la cota de nieve habrá subido a los 900 o 1000 metros. De momento, durante lo que resta de jornada, aire frío, cielo raso como durante la madrugada, lo que facilitará aún más que bajen las temperaturas. En la segunda mitad de la jornada de mañana empezaremos a ver nubosidad variable sobre el sur de la Comunidad de Madrid, sinónimo de la aproximación de esa perturbación. Ahora está en el sur de la península, pero conseguirá progresar hacia el centro durante el miércoles y el jueves, día en el que ya esperamos alguna precipitación, aunque débil, en la Comunidad de Madrid. Insisto, la cota de nieve subirá esa jornada a los 900 metros. En cuanto a las temperaturas, también a medida que avance la semana se irán recuperando, y aunque seguirá haciendo frío, no será tan extremo como el que hemos vivido en las últimas horas en la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
La Ventana, Madrid.
Y nos acompaña en este estudio Juan Barranco. Señor Barranco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que cabe darle la enhorabuena. Hoy la será contado esta mañana, ya lo saben ustedes, los cuatro primeros puestos de la lista del PSM para las elecciones autonómicas. Tomás Gómez en primer lugar, Amparo Valcarce en segundo, en tercer lugar Juan Barranco y en cuarto lugar Maru Menéndez. Por eso decía que entiendo que hay que felicitarle.
Bueno, pues muchísimas gracias. En principio es un depósito de confianza que hace el secretario general Tomás Gómez en mi persona, que yo le agradezco muchísimo, ¿no? Pero, en fin, ya sabe usted que estos son propuestas y que al final los que deciden son los militantes del Partido Socialista aquí en Madrid, y luego son listas que tienen que aprobarse también a nivel federal. Pero este inicio, esa propuesta, pues para mí es digna de agradecimiento. Y también supone otro, un nuevo reto y un nuevo desafío, ya casi en el crepúsculo de mi vida política, ¿no?
Desde que lo hemos contado esta mañana, se han sucedido las lecturas, las interpretaciones, los análisis. Más allá de lo que se dice desde fuera, me gustaría conocer el análisis que se hace desde dentro, o el que usted puede hacer, ya no solo de su presencia en esa lista, sino de aquello que se va conociendo. ¿Cómo debemos interpretar la elección de los nombres que de momento conocemos que ha hecho Tomás Gómez?
Bueno, pues yo creo que en relación directa, ¿no?, con la intención de intentar recuperar Madrid, que no es fácil, precisamente, no va a ser una tarea fácil ni sencilla, va a ser una batalla difícil, complicada. Después de 16 años de mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y 20 en el Ayuntamiento, yo creo que tenemos que intentar recuperar esas dos instituciones, porque esos años de mayoría absoluta, yo creo que han traído del Partido Popular han traído consigo un deterioro de los servicios públicos, y yo creo que un déficit democrático también importante, ¿no? Y entonces yo creo que las listas se tienen que hacer con criterios de méritos y de capacidad, ¿no?, y de prestigio social de la gente dentro del partido, ¿no?, y luego también listas que reflejen lógicamente lo que es la pluralidad interna de nuestro partido aquí en Madrid.
Uno de los análisis que se hace tiene que ver con el convulso proceso de primarias y con los apoyos que recibió Tomás Gómez, y se interpreta que de momento el líder del PSM está apostando por aquella gente que en todo este proceso le ha sido fiel.
Bueno, vamos a ver, en principio apostar por la gente que te ha apoyado y es un principio elemental, ¿no?, de sentido común, ¿no? Pero no se agota ahí los apoyos, ¿no? Yo creo que además después de este proceso que hemos tenido de primarias, que por cierto no ha sido el primero ni va a ser el último, porque yo por ejemplo en este proceso me he encontrado con personas que en otros procesos anteriores en el PSOE estábamos en posiciones distintas y sin embargo aquí estamos en la misma posición y viceversa, ¿no? Y por eso digo que estos no son criterios para hacer listas. Los criterios deben ser fundamentalmente de mérito, de capacidad, de prestigio social, lo que cada uno se haya ganado con su trabajo defendiendo los intereses de los ciudadanos madrileños. En esos habrá personas que hayan votado a Tomás Gómez en estas primarias, como es mi caso, ¿verdad? Y habrá personas que no hayan votado a Tomás Gómez, ¿no?, pero que son unos excelentes parlamentarios y que son personas muy trabajadoras y muy honradas y muy serias, ¿no?, que hay que tener en cuenta también. Yo creo que con esos criterios se hará la lista, pero vamos, el ser leal al secretario general, una persona que ha ganado dos congresos, en Madrid, que ha ganado unas primarias, que fue el alcalde más votado de España, la lealtad con el secretario general no puede ser un motivo precisamente de crítica, ¿no?
Si las primarias dejaron alguna herida, la lista, cuando se conozca entera, puede cerrarlas. Y si esas heridas se cerraron, la lista, cuando se conozca entera, ¿podría reabrirlas?
Yo espero que no. Yo espero que se haga no solamente una lista, sino un programa electoral donde nos sintamos reconocidos los socialistas y todas aquellas personas, todos aquellos madrileños que apoyan un proyecto de progreso y de izquierdas como el que nosotros representamos. Y yo espero que sean listas ese programa electoral y las listas de las personas que lo vayan a defender ante los ciudadanos madrileños sean unas listas que seguro que van a tener el respaldo y el apoyo de la totalidad de los afiliados del PSOE aquí en Madrid, y que los simpatizantes y nuestros votantes la vean también con agrado y de forma positiva.
Y el apoyo de la Dirección Nacional, se lo pregunto, antes lo recordaba usted y hacía bien hacerlo, que esto al final, en principio es una propuesta, que al final será una propuesta que lance el Partido Socialista de Madrid y que tendrá que ser aprobado por la Dirección Nacional del PSOE. En ese trámite no va a haber ningún problema, no espera que lo haya.
Yo espero que no lo haya, si hacemos las cosas inteligentemente. Si la lista es una combinación, además, de personas jóvenes con impulso, con nuevas ideas y combinadas también con personas que aporten experiencia, conocimiento, etcétera, ¿no? Si además esa lista refleja, es decir, se elige a las personas que tengan más prestigio por su trabajo y por su dedicación, yo espero que todas estas cosas se solucionen. Teniendo en cuenta, de todas maneras, que un proceso de elaboración de listas siempre es conflictivo. Y siempre es problemático. Yo he vivido muchos de esos. Incluso en situaciones de máxima estabilidad dentro de la organización, elaborar las listas, en mi experiencia política, es de lo más duro y de lo más tremendo que nos toca, ¿no? Pero aún así, con esas dificultades, yo espero que tengamos la inteligencia suficiente para saber combinar todos los elementos y ofrecer a los ciudadanos madrileños un programa y unas listas creíbles, serias, rigurosas, que hagan que podamos recuperar el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Que en lo que de momento se sabe, el número 2, el segundo lugar, lo ocupa Amparo Valcárcel, delegado del gobierno de Madrid. Habrá escuchado hoy, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid reclamar su dimisión inmediata porque considera que desde ese puesto no debe o no puede hacer política.
Bueno, yo creo que doña Esperanza Aguirre tiene mucha facilidad para pedir las dimisiones de los de fuera de su partido, ¿verdad? Y mucho menos las de dentro. Ella, por ejemplo, sigue apoyándose en la Asamblea de Madrid con 3 diputados que están imputados y siguen votando con el Grupo Popular permanentemente, ¿no? Y no les expulsan, no los echan, ahí siguen, y tal, bueno, la señora Cospedal, ¿no? Que tiene no sé cuántos cargos y parece ser que varios sueldos. Y parece que eso es perfectamente compatible, ¿no? O la cantidad de diputados de ellos que además luego tienen bufetes o tienen otro tipo de actividades y no les crea problema, o alcaldes que han tenido que dimitir pero siguen de concejales, etcétera. Es decir, bueno, yo creo que Esperanza Aguirre tiene suficiente motivo dentro de su organización para preocuparse con lo que está ocurriendo ahí en los últimos tiempos y antes de dar lecciones a los demás, ¿no? Es decir, los protagonistas del espionaje o del Gürtel no pueden ser precisamente la vara de medir desde el punto de vista moral para decirle a los demás lo que tenemos que hacer.
Le voy a preguntar por un caso de una compañera suya de partido. Usted sabe que se ha venido señalando una aparente contradicción entre el discurso, por ejemplo, que acabamos de escuchar en sus palabras y la decisión de mantener a Trinidad Rollán como número 2 del Partido Socialista de Madrid.
Sí. Cosa que nos distingue también de lo que hace el Partido Popular. Porque una cosa muy parecida le ocurrió a una alcaldesa del PP aquí en Madrid, concretamente en Chincho, y esa señora no dimitió hasta que no salió la sentencia del Supremo, ¿verdad? Y bueno, hay muchas sentencias que unas personas las acatan inmediatamente, incluso van más allá de lo que le pide la sentencia, que es el caso de Trinidad Rollán, y otras que ejercen su derecho y que siguen en sus puestos o en sus trabajos hasta que no hay una sentencia definitiva del Supremo. Trinidad Rollán ha ido más allá de lo que le pide la propia sentencia. Ha renunciado a ir las listas de la comunidad autónoma y ha dimitido como concejala, ¿no? Y bueno, y eso que estamos hablando de 1703, perdón, de 107 pisos de protección oficial en Torrejón, donde parece ser, según esta sentencia, que se ha cometido un error administrativo, ¿verdad? Yo creo que renunciar a ir a la lista, dimitir de concejala, es decir, ir más allá de lo que la propia sentencia te pide, es suficiente pena como para seguir pidiendo más condenas que no están ni en la propia sentencia ni están en el ánimo de los militantes socialistas que en su día le eligieron de secretario de la organización.
¿No cree usted que su presencia orgánica en el Partido Socialista de Madrid vaya a contaminar de alguna manera el mensaje del PSM o a lastrar de alguna forma el discurso?
No, yo no estoy seguro. No, es decir, Trinidad Rollán es una persona trabajadora, seria, honrada, que hizo una apuesta por los más débiles, por las familias más débiles de Torrejón. Si ha cometido un fallo administrativo, ya lo ha pagado, bajo mi punto de vista, suficientemente, y eso no le tiene que afectar a otro tipo de actividades suyas, ¿verdad? Y por lo tanto no creo que tenga ninguna incidencia, sabiendo separar perfectamente una cosa de otra. Es decir, Trinidad es una persona trabajadora, seria y honrada, así lo ha demostrado, y una persona también con una gran valentía política, porque, repito, ha presentado la renuncia y la dimisión a dos cargos que no se lo exigía la propia sentencia, ¿no? Yo creo que con eso se da un ejemplo, como le decía antes, al contrario de lo que ha hecho el Partido Popular en otras ocasiones aquí en Madrid.
Usted sabe que en política hay que luchar muchas veces contra la realidad y otras muchas, quizá tantas o más, contra las sensaciones.
Sí.
Y en Madrid van a tener que combatir ustedes con dos sensaciones. Una, la euforia que trasladan los representantes del PP, que dan por hecho que su victoria es segura. Dos, el peso que pueda tener sobre el imaginario colectivo su afiliación socialista, es decir, el peso que pueda tener el mal nombre o regular nombre que tiene ahora mismo José Luis Rodríguez Zapatero.
Bueno, nosotros somos conscientes de que vamos a tener muchas dificultades, ¿no? Usted acaba de señalar dos que son evidentes. Yo le añadiría una tercera, ¿no? Es decir, cómo están los medios de comunicación en esta comunidad, ¿no? Que están en su inmensa mayoría controlados por la derecha y por los 700 millones de euros de publicidad que se reparte de doña Esperanza Aguirre todos los años. Ese también es un hándicap. Bueno, sabiendo que tenemos esos problemas en este momento, pues hay que salir a luchar y a trabajar para intentar convencer a los ciudadanos madrileños que las cosas tienen que cambiar en Madrid. Que el gobierno y el PSOE en este momento no estamos en nuestro mejor momento, es evidente. Estamos sufriendo un desgaste, como están sufriendo todos los gobiernos europeos, y bueno, tenemos que luchar sabiendo que existe ese hándicap, pero convencido también de lo que se está haciendo es una apuesta, bajo nuestro punto de vista, la mejor para tener una salida progresista a la crisis que actualmente estamos padeciendo. Por eso es un hándicap sobre todo en los grandes núcleos urbanos, ¿verdad? Porque en el pequeño pueblo el ciudadano vota sencillamente al alcalde o los concejales que creen que han hecho mejor gestión y que son gente más honrada. En los grandes núcleos urbanos gravita también la política nacional y nosotros somos conscientes de eso, y lo que debemos demostrar es una capacidad para poder explicarle a los ciudadanos españoles y concretamente a los ciudadanos madrileños por qué hacemos esto y qué perspectivas hay de salida de la crisis en un horizonte que yo creo que va a ir lentamente, pero donde se va a producir una recuperación. Sobre todo de lo que a mí me preocupa más y a todo el mundo, ¿no? Y es en el tema de los puestos de trabajo. El problema más serio que tenemos son esos 4 millones de parados. Y yo tengo también una gran confianza en las conversaciones que ahora se están manteniendo entre sindicatos, empresarios y gobierno puedan dar como fruto final un acuerdo que sería bueno en sí mismo por los temas que se acuerden y además por el mensaje de confianza a la sociedad madrileña, a la sociedad española, que se podía transmitir. Porque el que no está ni se le espera es el Partido Popular, ¿no? Que ha demostrado en toda esta crisis que tiene una irresponsabilidad institucional absoluta, ¿no? Y que está sencillamente esperando a recoger los frutos del desgaste que estamos teniendo el gobierno y el Partido Socialista.
Hay otro modelo económico, otro modelo laboral alternativo al del Partido Popular. Se lo pregunto porque usted sabe que el PP en la Comunidad de Madrid presume de haberlo hecho suficientemente bien, tanto que los datos de la evolución del paro aquí, insisten, es incluso mucho más positiva que en otras comunidades.
Eso no es, bajo mi punto de vista, y con los datos que yo tengo, eso no es correcto. Ha habido meses que se han destruido más puestos de trabajo aquí en Madrid que en cualquier otra comunidad, y si se hacen el ranking de todas las comunidades autónomas, precisamente Madrid no está en la cabecera de las mejor situadas en la creación de empleo, sino todo lo contrario, en la cola, ¿no? De la misma, ¿no? Y luego aquí el gobierno de la comunidad, para afrontar en esta crisis, lo único que ha hecho es lo que hace a nivel nacional, incluso aquí de forma quizás más exacerbada todavía, ¿no? Es decir, criticar permanentemente y poner chinitas en el engranaje a todas las decisiones que se están tomando desde el Congreso de los Diputados o desde el gobierno. Es decir, no están contribuyendo positivamente para arrimar el hombro en nada de lo que se necesita en este momento para superar la crisis, ¿no? Es una actitud de crítica destructiva permanente, mientras en Madrid los servicios públicos se deterioran o mientras miles de jóvenes están esperando poder alcanzar, por ejemplo, una vivienda de alquiler a precios razonables.
Bien. Una cosa más, señor Barranco, ¿no sabrá usted quién ocupa el número 5?
Pues no.
No.
Yo lo del número 3 me enteré por la tarde a duras penas. Y yo, la verdad es que no sé, cómo le decía antes, en cualquier caso esto es una propuesta. Quedan muchas cosas todavía por hacer y por elaborar. Y yo me imagino que este proceso se cerrará hacia mediados de febrero aproximadamente, ¿no? Y bueno, no sé quién es el número 5, pero ya sabe usted lo que dicen los aficionados taurinos. No hay quinto malo.
Eso dicen, ¿verdad? Bueno, pues estaremos atentos, porque además era hombre. En esta sucesión de hombre-mujer, después de Maru Menéndez debe venir un hombre. Juan Barranco, gracias por habernos acompañado esta tarde.
El agradecido soy yo y un saludo muy cordial a sus oyentes.
La Ventana, Madrid.
Bueno, pues estas son las impresiones que nos ha dejado Juan Barranco. Recuerdo el número de teléfono, bueno, lo digo por primera vez, no lo dije antes, 902-14-60-60, 902-14-60-60, o el correo madrid@cadenaser.com, para que nos trasladen sus opiniones, las escucharemos dentro de un rato. Esta tarde nos acompañan, tampoco les había presentado, Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río. Hola, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Nuria, Ignacio se está pegando con un ordenador. Tranquilo, Ignacio, pásalo, no hay problema. Hola, José María Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el tiempo que queda es todo para vosotros. Empecemos por la noticia que hoy adelantaba la SER a primera hora. Esos cuatro primeros puestos, Tomás Gómez, Amparo Valcarce, Juan Barranco y Maru Menéndez. Os pido una primera lectura, digamos una valoración global de lo que se va sabiendo. Luego, si queréis, podemos entrar a discutir si la delegada del gobierno, ahora que se sabe que apuesta por ella Tomás Gómez, debe o no dejar el puesto antes o más tarde. Pero, en fin, reflexiones en genérico, Nuria.
Hombre, yo creo que estos cuatro primeros puestos son desde luego a la medida de Tomás Gómez, del candidato. Yo noto cierta melancolía histórica, pero bueno, eso está de moda en todas partes. Y a pesar de lo que acaba de decir Juan Barranco, desde luego es en estos primeros puestos es una lista muy poco integradora. Efectivamente hay que ver qué viene detrás y a ver si el secretario general puede o no ser más generoso de lo que ha mostrado hasta el momento.
Ignacio.
Bueno, yo es que estaba viendo en el ordenador para comprobar una cosa, que es que el quinto puede ser mujer también, porque lo que dice la ley electoral es que tiene que haber en cada grupo de cinco, tres hombres y dos mujeres, o a la inversa, es decir, tres mujeres y dos hombres. Por lo tanto, el quinto de la lista del Partido Socialista por Madrid puede ser también una mujer, porque en este caso habría tres mujeres y dos hombres.
Sí, ¿no? Pero Tomás se ha comprometido en la lista cremallera.
Cremallera.
Eso sí, es el compromiso personal de Tomás Gómez.
Es cremallera en el sentido de que los cinco siguientes tienen que ser inversamente los tres o los dos correspondientes al sexo.
Eso es lo que dice la ley.
Eso es lo que dice la ley.
Pero exacto. No lo que ha dicho el secretario general.
Pero bueno, entonces yo creo que es una buena decisión, ¿no?, que Juan Barranco se incorpore. Yo manifiesto sobre todo respeto, tiene experiencia, tiene seni, ¿no?, eso que dicen los catalanes, ¿no?, sabe de política, va a aportar seguro al debate político de Madrid su experiencia y sobre todo yo creo serenidad. Y lo único que no estoy de acuerdo con él es que dice en el crepúsculo de su vida política. Bueno, ¿por qué en el crepúsculo, no? Es una persona activa, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a lo que sucede en otros países, que personas pues con 60 años, 65 años están perfectamente en la actividad política. Lo que dice Nuria, bueno, está de moda el vintage, ¿no? Que es esto de recuperar.
Esa es una forma
muy bonita,
¿sabes? Sí, muy hermosa, muy poética.
Pero no quiere decir que Juan sea una persona con vintage. A mí me parece una persona joven y sobre todo su discurso me parece muy respetable, y lo digo desde una posición política distinta. Es un hombre de izquierda y va seguro que a aportar un valor añadido a la Asamblea de Madrid.
José María.
Yo creo que Tomás ha hecho buenas elecciones, un poco coincidiendo con lo que decía Ignacio y en parte con lo que decía Nuria. Lo que estos pesos pesados que ha elegido, y con mucha experiencia y con mucho conocimiento de Madrid, y Madrid con mucho conocimiento de ellos, no sé si los ha elegido porque tampoco hay mucho más donde elegir, cara a lo que se les viene encima, de lo que hemos hablado un poquito y ahora se hablará más, yo creo, porque no lo tienen nada fácil. Es decir, ni Amparo Valcárcel lo tiene fácil, dimita antes, dimita después o dimita en medio. Eso quizá es un discurso de estos de Esperanza, tan inteligente y rápido como siempre, de primero sacudir y luego ver si tiene razón o si no. Ya ha sacudido, luego ya veremos si se tiene que ir, si no se tiene que ir, si se tiene que ir más tarde, pero ya se la ha llevado, ¿no? Simplemente por aparecer como futurible en una lista. Ya le han dado dos. Bueno,
tendrá que dimitir porque tú sabes que la ley de altos cargos, si tiene la condición de alto cargo, claro, igual que pasa un subsecretario, claro, en el momento de convocatoria de las elecciones tiene que dimitir.
Por supuesto, Ignacio,
pero
digo,
está aprobada
en el caso, claro, en el caso de que realmente sea candidata, porque de momento es un nombre que me está recordando a un compañero nuestro que le dijeron, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Se despidió del otro sitio y no le contrataron. Y luego, claro, fue a magistratura y perdió todo, hasta el carné casi. Pero bueno, en estos casos, ¿qué es lo que yo creo que está haciendo Tomás? Tomás está haciendo una lista que a él le parece lo más potente, porque todo lo que se ha dicho, todo lo que ha dicho Pedro en la entrevista, es que es evidente, está muy crudo la posibilidad de hacer como un partido, como decía, con toda la fuerza política Juan Barranco, hacer un programa electoral socialista y de izquierdas, cuando lo que se está haciendo es un programa basado en las ordenanzas de un mercado, de socialista y de izquierdas a nivel global y a nivel nacional. Es muy difícil hablar en este momento cuando estamos viendo lo que se ve. Ojalá tenga razón y el paro disminuya y se vaya moviendo y se vaya tal. La gente de la calle, por más que nos empeñemos y demos vueltas y más vueltas y más vueltas, no entiende la pelea de un gobierno de izquierdas con los sindicatos en base a logros muy difíciles sociales que han costado muchas huelgas, muchas manifestaciones, muchas historias de antes, de las que algunos recordamos y otros no, y que una vez llegado a eso sea los propios socialistas los que estén desmontando el estado de bienestar por unas exigencias X, Y o Z.
Pero ¿por qué no es riguroso y de izquierdas aplicar una política económica rigurosa para crear empleo?
Porque no está demostrado en ninguna parte del mundo que esta sea una política rigurosa para crear empleo. Más bien esta es la política que nos ha llevado a este desastre que estamos viviendo.
Nuria,
entonces, aplicar recetas para solucionar. Estamos en Europa.
Y hay una cesión de soberanía.
Lo cual no estoy convencido que sea muy bueno tampoco.
En este momento, con los gobiernos que tenemos.
Hasta hace muy poco nos decían que era una gozada la Europa. Yo ya empiezo a dudarlo.
Hombre, Europa depende también de sus líderes. Que los tenga o no, depende también de los gobiernos que conforma en cada partido lo que es la Unión, con lo cual este es un momento complicado para Europa. Y lo que es indiscutible es que las mismas políticas que nos han llevado a esta crisis son las que pretenden darnos las enseñanzas para salir de ella.
No estoy de acuerdo con eso en absoluto. Yo no creo, porque fijaros, por ejemplo, un caso práctico de aquí, de España. Cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, más intervenidas que las cajas de ahorro, no hay nada. Están doblemente intervenidas por las comunidades autónomas y por el Estado. Más politizada de las cajas de ahorros, no hay nada más politizado desde el punto de vista financiero. Están representantes de las autonomías, de los ayuntamientos, de los sindicatos. Y sin embargo, han fracasado financieramente. Hasta tal punto que el fondo de reestructuración ordenada se llama Bancaria. Pero no ha apoyado un solo banco. De momento es un fondo de reestructuración ordenada para las cajas de ahorro. Luego, las políticas de alta intervención han sido muy responsables de esta crisis. Quizás lo que pasa es que los gestores de esas políticas de intervención han fracasado, pero no se puede decir que en este momento haya que la alternativa liberal esté produciendo la crisis, no está intentando reordenar este proceso de crisis.
Podemos utilizar como sinónimo politizada como pública, me explico. O sea, quiero decir que Caja Madrid sea una caja politizada, pero por unos políticos que no creen en lo público. Utilizarlo como sinónimo, precisamente, no creo que sea muy correcto. Que esté la política dentro de no significa que esté la defensa de lo público. Y Madrid creo que es el mejor ejemplo, ¿no?
Pero
el
PIB español está prácticamente en manos de lo público, ¿no? El problema nuestro aquí en España es que tenemos poco peso del sector privado. pongo un ejemplo. Estados Unidos, el otro día leía unos informes sobre Estados Unidos, está en un 9,5% de paro y en un 15% de déficit presupuestario, con mucho menos peso del sector público. Aquí tenemos aquí la economía básica de muchas personas y la economía de muchas empresas privadas depende del sector público. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer.
Sí, tenemos a un presidente en Estados Unidos intentando copiar un modelo de seguridad social mínimamente responsable con su ciudadanía. Y tenemos un
la mitad de paro que en España.
Sí, y el doble de pobres.
Sí. Bueno, vale, yo no lo sé, eso no lo sé.
Claro,
yo sin ninguna protección. Ni los conocimientos, ni la quinta parte de lo que sabe de las cajas, Ignacio, además lo demuestra siempre que lo sabe y lo sabe muy bien. Hombre, para mí las cajas, lo que pasa es que yo el problema que veo a lo bruto es que las cajas han jugado a ser bancos en vez de ser cajas. La caja de ahorros de la libreta y de la obra social y la caja de ahorros de Monte de Piedad, donde la gente empeñaba y desempeñaba cuando tenía un apuro y donde siempre tenías una puerta abierta y donde te atendían a los viejecitos y donde se cobraban las pensiones, eso prácticamente ha desaparecido. Ahora, en la publicidad que están haciendo algunas cajas, y no quiero decir ninguna especialmente por hacer publicidad, es cuando empiezas a ver que hay detrás una obra social y que hay detrás unas cosas que se tenía que hacer y que no había un ánimo de beneficio y que no había porque lo que estabas viendo es que las cajas al final estaban siendo bancos tan duros o más duros que los bancos. Y perdieron Caja Madrid, perdió Madrid hace mucho tiempo. Ningún madrileño sintió Caja Madrid desde hace mucho tiempo como lo sentía antes. Yo me acuerdo, vamos, en mi familia, mi abuela, mi abuelo, mi padre, el tal, Caja Madrid lo sentían como suyo. Hoy muy pocos madrileños sienten a Caja Madrid como suyo. Nuria,
el rigor económico es el único camino para crear empleo, sobre todo en un mundo global como el que hay ahora. O sea, lo peor que puede haber, la política menos progresista que puede haber, es una política que genera endeudamiento y genera mayor creación de paro. Y eso, desgraciadamente, es un valor hoy generalmente entendido. Por eso todos los gobiernos y lo que Europa está diciendo es usted no puede endeudarse más. Lo que le han dicho a Obama en Estados Unidos, las últimas elecciones, los republicanos, es no va a subir usted más los impuestos y no va a endeudarse más porque pone en riesgo los valores de la sociedad norteamericana, los valores económicos.
Ignacio,
y eso es una declaración que está, que yo creo que es sabida. Sería un error volver a políticas de incremento de gasto.
Que tenemos que volver a Madrid.
Vale, es que es justo lo contrario. Es la falta de rigor económico lo que nos ha llevado a esta crisis. Es la falta de control con los productos basura introducidos en el mercado lo que nos ha llevado a esta crisis, que empezó siendo una crisis financiera. Entonces, es precisamente eso por lo que estamos en esta situación, con lo cual no podemos aludir a las mismas recetas desreguladoras que nos han llevado a esta crisis.
Estados Unidos está solucionada,
Yo lo que digo, y vuelvo, es que Tomás Gómez, con los fichajes estos de esta lista que ha presentado de pesos pesados, como Maru, como Juan Barranco, que estoy de acuerdo con Ignacio, que es una persona que yo creo que es de estos que es querido por todo el mundo, por lo menos
enhorabuena por lo valiente que es.
Respetado por todo el mundo, es una persona respetada por todo el mundo y que además se lanza a un ruedo político en un momento difícil, lo cual es una muestra además de valentía. Si realmente llevan a la gente el convencimiento de que se puede hacer una política de izquierdas y con esa política de izquierdas desde Madrid cambiar cosas, terminar con este paro creciente y volver a otros momentos gloriosos de la izquierda en Madrid, adelante y adelante este equipo. Hasta ahora los nombres que van serán cremallera, serán cinturón, a mí me parece bien y a lo mejor es la línea por la que hay que ir. Yo soy el primero que ha criticado durísimamente desde aquí y aquí mi director Pedro está de acuerdo a Tomás Gómez, y luego me quito el sombrero con él. No me duelen prendas cuando tengo que reconocer las cosas. A mí me parece que Tomás Gómez y una lista potente, estando donde hay que estar, pueden hacer cosas en Madrid.
Bueno, no sabemos si serán cremallera o cinturón. Dependiendo de qué nombres sigan apareciendo, igual son tirantes.
Bueno, yo con lo de las listas tirantes. Cremallera no quiero ni media broma. Bueno, parece algo muy serio y muy importante realmente para que la democracia sea democracia, que haya mujeres en política. Y si por desgracia hay que poner leyes, hay que poner normas para que esté en las listas, pues habrá que hacerlo. Pero lo que no puede ser es la anomalía y el déficit democrático de que no haya mujeres. Así que a mí lo de las listas cremalleras y de una representatividad me parece una cosa muy seria, Madrid, compañeros.
Y en los consejos de administración de las empresas estamos
en los consejos
contigo,
de administración de las empresas estamos
contigo,
todavía muy lejos de alcanzar lejos. El objetivo y hay que hacer un serio esfuerzo y tomarse esto como algo muy serio.
En eso Madrid es la única comunidad con una presidenta. de comunidad autónoma.
Mujer. Sí, bueno, pero no es un puesto.
No, que sí, que ya. Por eso digo, que
mirar
para bien y para mal, esta es la única copresidenta,
no,
si no y para mal es la única copresidenta.
No es cuestión de que sean buenas o malas las mujeres, igual que no es cuestión de que sean buenos o malos los hombres políticos. Es cuestión de que no puede hacer un déficit de representatividad. Y eso no es solo una persona, la cabeza. Está muy bien que sea una mujer la que está en la cabeza, igual que está muy bien que sea un hombre. Pero los gobiernos tienen consejerías y luego los parlamentos tienen escaños. Y eso tiene que ser mínimamente representativo de la sociedad.
Uh-huh. Iba a decir otra cosa y se me ha ido el torcido. Me vendrá. Voy a aprovechar para recordar el número de los oyentes, 902-14-60-60. Esto siempre es muy socorrido. Cuando uno no le viene a la cabeza lo que tiene que hacer, recuerda el número de los oyentes, 902-14-60-60, o el correo electrónico madrid@cadenaser.com. Ah, ya me vino. La sentencia que hemos conocido hoy, que declara ilegal, la huelga de metro del año pasado, mes de junio, 29 y 30 de junio, creo que fue. Dice el juez que los sindicatos incumplieron por completo los servicios mínimos impuestos por la Comunidad de Madrid. Servicios mínimos de un servicio, para la redundancia, que es el de metro básico, fundamental, un servicio esencial, donde, entiende la justicia, no cabe incumplir los servicios mínimos. Y por eso la declara ilegal. La presidenta de la Comunidad ha llegado a decir que con esta sentencia se garantiza que nunca más habrá un incumplimiento de los servicios mínimos. En fin, no sé si se llegará tanto o no. Simplemente quizás los sindicatos se arriesguen a que otro juez vuelva a declarar ilegal otra huelga en la que se incumplan los servicios mínimos. Pero no sé, José María.
Lo que ha dicho doña Esperanza, que suele, como digo, primero sacude y luego vamos a ver qué pasa, no tiene ninguna razón. Los sindicatos y las próximas huelgas veremos a ver qué decisión no toman respecto a los servicios mínimos, si les parecen abusivos o no abusivos, y hay sentencias contradictorias con esta, todas las que quieras. Hay sentencias a favor y en contra, como pasa en todas las jurisdicciones. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo así, es que no solo se incumplieron los servicios mínimos, sino que se avisó que se iban a incumplir. Y se avisó, vamos a ser malos, y vamos a hacerlo esto, y lo vamos a hacer para jorobar, y eso desde aquí, yo mismo, con nuestros oyentes que tienen muy buena memoria y que lo saben, lo dijimos que lo estaban haciendo muy mal, porque una cosa es que un señor se ponga malo de gripe y no pueda ir, y la otra cosa es que diga, mañana no voy porque no quiero, porque no voy a cumplir los servicios mínimos. Esos servicios mínimos se ponen para algo, y esos servicios mínimos, cuando uno está de acuerdo, acude a los tribunales, y los tribunales, pasa un tiempo, te dicen, ¿tiene razón o no tiene razón? Y han dicho muchas veces que los servicios mínimos eran abusivos. Donde yo creo que ha habido unos fallos terribles desde Metro ha sido las declaraciones anteriores al incumplimiento de los servicios mínimos y la amenaza del incumplimiento de los servicios mínimos.
Bueno, aquí lo que se echa en falta es una ley de huelga, ¿no? Este país necesita una ley de huelga para que las huelgas ilegales tengan una consecuencia y no se vuelvan a reproducir, porque si no llegamos a declaraciones de los tribunales que son declaraciones en vacío. Y tiene que haber una responsabilidad de quien convoca una huelga ilegal o quien incumple unos servicios mínimos. El caso de los controladores lo hemos visto, se están exigiendo responsabilidades porque fue una huelga ilegal y salvaje. Si usted convoca una huelga que es ilegal y no cumple los servicios mínimos, tiene que haber una responsabilidad porque se producen unos daños a ciudadanos madrileños que quisieron llegar a su trabajo, no pudieron, unos daños desde el punto de vista de producción de la sociedad madrileña y simplemente de la atención de un servicio público. Yo creo que es una necesidad imperiosa, ¿no? Es difícil que en este punto haya acuerdo a estas alturas, ¿no?, del partido, ¿no?, acabando la legislatura, pero desde luego es una asignatura pendiente que hay que solucionar.
Uh-huh. Nuria.
Sí, coincido en que es un error negociar servicios mínimos en medio de un conflicto. Efectivamente, tendrían que estar detallados antes. Pero también es verdad que los servicios mínimos, que parece la medida razonable, los reconocen incluso la Organización Internacional del Trabajo como algo que efectivamente cubre las necesidades básicas de la población, pero sin menoscabar la eficacia de las medidas de presión. Quiero decir, que lo que efectivamente esta huelga fue un error, o sea, no se puede cero trabajadores, ¿no? No se puede cerrar un servicio como el metro, pero claro, tiene que estar todo proporcionado a las razones por las que se parte esto, porque esos servicios mínimos son abusivos, ¿no? Y creo también que en este caso habría que aludir a las responsabilidades de la administración pública, en este caso la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que entre sus responsabilidades tiene que estar el evitar el conflicto, tiene que estar la capacidad de negociación, la capacidad para llegar a acuerdos.
a considerar a los sindicatos interlocutores sociales tal cual como los reconoce la propia Constitución, y no demonizarlos como ha hecho Aguirre, y acordaros de la guerra dialéctica que empezó con ellos. Y bueno,
se está reconduciendo ese aspecto,
hombre,
esa guerra dialéctica, el recorte de los liberados sindicales, etc.
Claro, es que no es de recibo. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí todo el mundo tiene responsabilidad, pero sobre todo hay responsabilidades de la administración, que tiene que llegar a un acuerdo antes de llegar a un conflicto de tal envergadura que paralice la ciudad de Madrid.
La responsabilidad la declaran los tribunales, y las políticas las valora cada uno a sus leales, sabría entender.
Bueno, responsabilidades
aquí,
penales y responsabilidades políticas.
Aquí hay una responsabilidad,
y creo que hay que diferenciarlas.
Hay una responsabilidad declarada por los tribunales, que es que la huelga es ilegal, y como consecuencia de que la huelga es ilegal, yo entiendo que un ciudadano, un grupo de ciudadanos, podría ejercer una acción de responsabilidad patrimonial contra el sindicato que convoca la huelga si justifica que se le ha producido unos daños en sus bienes y actividades.
Eso puede ocurrir. Bueno, eso puede ocurrir. Lo vamos a dejar aquí. Uy, ha dado tiempo para muchas cosas, ¿eh? Bueno, aunque parecía poco. Perfecto.
Nos ha quedado un poco todavía.
Algunas cosas.
Sí, nos ha quedado un poco ahí lo de la responsabilidad política.
Bueno,
es
bueno,
importante.
La retomaremos el próximo día. Gracias, Ignacio. Gracias, José María. Gracias, Nuria. Hasta la próxima.
Gracias.
7 de la tarde, 51 minutos.